Radio Educación presenta La Fuga.
María del Mar, en mis venas de cantar hay una luz sagrada. Yo soy, pero ¿quién soy? El camino donde voy me tiene aprisionada.
Por fin llegó el día de la transmisión del programa dedicado a María del Mar. Recibimos cientos de llamadas, participó gente del espectáculo y de la intelectualidad mexicana. Y entre todos se ofreció una semblanza muy completa de la obra de María. Desde la cabina de transmisión de Radio Educación, yo conduje en vivo el programa que incluía las entrevistas y los testimonios que había reunido con la ayuda de Lidia. Entre ellas estaba la de Humberto Musacchio, quien, contra mis más negros presagios, habló muy bien de María y de mí.
Mira, debo confesarte que yo tenía mis serias dudas acerca del profesionalismo de María. Llegué a pensar que era una frívola, como tantas otras cantantes de ocasión. Incluso cuando desapareció, me negué a apoyar a Pablo Montes en la búsqueda que quería hacer de ella.
¿Te parece que no es una artista que valga la pena apoyar?
No. Sobre su calidad como intérprete, nunca tuve ninguna duda. Bueno, al principio de su carrera, era una muchacha muy fresca, pero abusaron de ella. Cuando firmó el contrato de exclusividad, le quitaron el impulso que llevaba y empezaron a manejarla como a todas las cantantes que lanza el monopolio. Y ella se dejó. Por eso tuve dudas de su seriedad.
¿Cuál era ese impulso del que hablas?
Lo mejor de María era su frescura y su libertad. Sus promotores la convirtieron en otra, en carne para la jauría. Es un caso ejemplar de la manipulación que se hace del gusto de los jóvenes y de los artistas.
Pero eso ocurre en todos lados, ¿no?
Eso yo no lo sé. Lo que debe indignar es que ocurra aquí. Por ejemplo, cuando María del Mar quiso salirse de la trampa, algo pasó. Se comprometió en otros sitios, se fue a lugares alternativos y luego desapareció. El único que se dio cuenta de las cosas fue nuestro reportero Pablo Montes. Y es gracias a Pablo que la verdadera imagen de María se conserva.
¿Cuál sería esa imagen?
Eso lo sabe Pablo mejor que yo. Lo que quiero reconocer es que yo no me di cuenta a tiempo de lo que verdaderamente estaba sucediendo.
También hablamos de la evolución de la carrera de María, y entre los entrevistados se dieron muchas críticas a cierta compañía productora y a la forma en que se manejan las relaciones entre los artistas y los monopolios de difusión. Las cosas se pusieron más drásticas cuando se trató el asunto de la desaparición de María. Froilán López Narváez.
El arte tiene como gracia principal la autenticidad. María del Mar era auténtica. Cuando entra en el circuito del comercio, cuando su canto y su actuación se vuelven mercancía, perdemos a María del Mar. Y quizás ahora, perdido el mar, sea un afluente, un riachuelo, muy probablemente envenenado, muy probablemente contaminado de los intereses de esta empresa que aprovecha, que abusa de la gracia de la gente, de los artistas, para después convertirlos en un objeto, en una mercancía. María del Mar se volvió riachuelo y no sabemos de ella, sino que ha perdido su gracia principal.
Soy ángel de perdón, rezar, emoción.
Muchos se lamentaban de que no hubiera más libertad para los artistas y que todos dependieran del poder de la televisión. Algo que pudimos comprobar es que entre sus colegas no provocaba celos profesionales.
Bueno, primero yo creo que es así de las mejores cantantes de este país. Lo que pasa es que algo le pasó, que le dio el Transformer. Y yo siempre he pensado, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué de repente empiezan a cantar determinado tipo de música con una imagen determinada, mi reina? Y de repente me la pintarrajearon toda. Yo te voy a confesar que yo la conozco personalmente. Digo, no pongas esa cara, no, digo, nada más la conozco personalmente. Porque cuando ella empezaba a ser cantante, de hecho desde un poco antes la conozco, pero cuando empezó a ser cantante, bueno, alguna vez vino y me dijo que... Digo, me habló por teléfono, me dijo, yo estoy cantando, estaba cantando, ya no me acuerdo, en algún barrio, creo que en Coyoacán, ya no me acuerdo. Entonces me dijo que le interesaba mucho lo que estábamos haciendo en Rock 101, y en concreto en Utopía, y me invitó a verla. Entonces la fui a ver y dije... ¡Qué maravilla de cantante! Yo le veía el futuro absoluto, ¿no? Sobre todo por esta línea del rock menos escandaloso. Entonces un día le invité, de hecho, a Utopía. Y lo que estuvimos platicando ahí con Utopía, tengo grabado el programa, para que no me anden diciendo. Lo que me estuvo contando era justamente su utopía. Yo le pregunté, bueno, ¿cuál es tu utopía? Y ella me decía que su utopía era... de alguna manera, finalmente reconocer, que se reconozca en este país el trabajo de las mujeres cantantes. En aquella época ella, no me acuerdo si pertenecía a un grupo o tal, pero cantaba con un grupo, ¿no? Entonces, ella me decía que su idea era trabajar mucho en la línea de, no sé, de Betsy Pecanins y de, ¿quién más te puedo decir? De Cecilia Toussaint y de todas ellas, ¿no? Claro, con una música a lo mejor menos aguerrida, pero padricísima. Entonces, esa era su idea básica. Entonces, ahora casi ya ni me saluda, ¿no? ¿Qué le pasa? Entonces me dice, no, es que mira, no te puedo... Un día la volví a invitar a Utopía y me dijo que no podía venir a Utopía porque no la dejaban participar en ninguna radiodifusora que no fuera del famoso consorcio ese, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ni modo, pero si nos podemos tomar un café. Y casi que me dice que tampoco, que porque también tiene exclusividad con quién sabe quién. Entonces, bueno, yo estoy realmente decepcionado. Me sigue gustando mucho cómo canta. Yo, a la mera verdad, la metería a la regadera, con crema, le quitaría todo el make-up que le pusieron y la volvería a llevar a Coyoacán a cantar a sus canciones ahí y volviera a empezar desde cero. Pero parece que está complicado. Parece que no la dejan hacer absolutamente nada. No sé. Creo que le voy a poner una veladora en... ¿Dónde le pongo una veladora? En la basílica, ¿no? No te puedo poner veladores. Bueno, por otra parte, yo les sigo abriendo la invitación para que venga Utopía y nos cuente cómo de aquella utopía que tengo grabada ha llegado a esto. Entonces, no sé. A lo mejor esa era su idea desde el principio y yo me fui con la cita como siempre, ingenuamente.
Creo que sí estaba ya demasiado preocupada. Nosotras cuando nos juntábamos, ¿no? Sí, a veces salíamos a la calle y nos íbamos a la ópera a tomar un trago o a la Guadalupana, pero más bien era el gusto de andar observando la ciudad sin hacer... Hacíamos nuestras propias expediciones, volvíamos al centro... Nos íbamos a Tlalpan, nos poníamos a caminar y nos deteníamos en cualquier espacio donde podíamos estar hablando de algún edificio en especial que nos gustaba del estilo, que si la arquitectura era una gente tan curiosa, por eso nos llevábamos tan bien, porque le pasa un poco lo mismo que a mí, somos de repente muy tímidas, no nos gustan mucho las aglomeraciones, entonces o nos juntábamos en su casa o en la mía, a oír discos, o nos metíamos a los lugares donde están los libros viejos, a buscar partituras antiguas, a disfrutar de esas cosas. A veces podíamos hablar por horas sobre distintos temas, o quedarnos calladas con solo la música en nuestras manos. Era una gente muy profunda, muy... de veras con un espíritu muy rico, pero muy atormentada y muy asustada, porque sí es un mundo muy feroz, ha sido un mundo muy feroz. muy agresivo para ella. Así que yo no sé si estar escondida en algún lugar de estos que visitábamos, a lo mejor podríamos intentar buscarla por ahí, o se fue a provincia, no sé, porque como te digo, nuestras excursiones por todo el centro eran lugares a veces inhabitados, estas vecindades, esto que fueron vecindades viejas, estos edificios antiguos. Les decía yo, estas tiendas de libros de segunda mano, donde encuentras cosas raras, nuestros encuentros en su casa, su silencio, sus lágrimas, su ternura infinita. No sé, tenemos que saber dónde está María del Mar. Regresa, María del Mar, si es que me escuchas. O te ponemos unos pósters en los pósters. Te pondremos unos carteles en la calle para decirte que te estamos buscando, los que te queremos, tus amigos. Que no te sientas sola. El mundo somos también tus amigos, que te necesitamos.
Soy ángel, soy cielo, soy fuego, soy deseo de Dios. Voy profanando laberintos y brotan de mí calvarios fosforescentes. Soy ángel, soy tiro, soy fuego, soy...
Bien, pues... Desgraciadamente hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero agradecer muy cumplidamente la participación de todos los que aquí estuvieron y que expresaron libremente su punto de vista. Gracias de veras por ayudarnos a entender este caso que es María del Mar. Agradecer también a las autoridades de Radio Educación que nos abrieron este espacio. Y ojalá que hayan disfrutado mucho de la música de María del Mar, que es lo mejor de ella. Gracias.
Muy bien, Pablo, felicidades.
Gracias, me va a subir. Todo el mundo estaba feliz. El programa había sido un éxito. Y en medio de la algarabía que estalló en la cabina, ocurrió precisamente lo que estábamos esperando. Aparecieron los signos de las sectas a las que pudo pertenecer María. Un aspecto desconocido en su vida. Nos llamó un maestro de cultura indigenista que, por comodidad y para que no se sienta ofendido, llamaremos simplemente así, maestro.
Me parece increíble que sean capaces de ocultar la verdad a tal punto.
No sé de qué está hablando.
No se haga la que no sabe.
Oiga, no sea grosero.
Más grosería es ocultar la verdad. ¿Por qué no se atrevieron a ir a fondo en el caso de María? ¿Fue miedo o consigna?
Nosotros no recibimos consignas.
Sí, ¿cómo no?
Si sabe algo más de lo que hemos dicho en el programa, dígalo y no nos haga perder el tiempo.
Pues le voy a decir algo. Sí sé más, mucho más de lo que ustedes han dicho. Y si no vinieron a mi escuela los hijos del Quinto Sol, fue porque les gusta ocultar la verdad. María era una de las nuestras.
¿Qué quiere decir con eso?
No sé, lo voy a decir por teléfono.
Bueno, entonces, ¿qué quiere?
Tiene usted carácter de conquistador. En cuanto no saben qué argumentar, se enojan. Vengan a nuestra escuela y aquí les diré muchas cosas más, con la condición de que se atrevan a publicarlo.
Ya no siga tomándonos el pelo, ¿quiere?
Ustedes son los que le toman el pelo al público. Atrévanse a conocer la verdad. María del Mar se atrevió.
Y así fue como supimos de la existencia de los hijos del Quinto Sol, secta a la cual aparentemente había pertenecido María. No perdí mi tiempo y al otro día me lancé a la búsqueda de la escuela secta. estaba en pleno centro, atrás de Catedral, en una vecindad colonial derruida, con patios como vasos comunicantes de una geografía urbana. Ahí está la dichosa secta. Dirigida por un maestro, guía, sabio en todas las ciencias, pero en especial en ciencias de la confusión.
¿Qué quiere?
Buenos días, soy Pablo Montes, periodista. Me dijeron que usted sabía algunas cosas de María del Mar.
¿De dónde viene?
De la radio.
Ah, esos son unos mentirosos.
Oiga, no, no todos y no siempre.
¿Y de qué quiere que hablemos?
Pues de María del Mar.
Sería mucho mejor que habláramos de mi escuela. Ese sí sería un mensaje importante para la humanidad.
Pues sí, pero el caso es que nosotros necesitamos saber más de María. Y usted dijo...
Ah, yo solo dije que no estaba todo aclarado. No me haga decir lo que no quiero.
¿María perteneció a su escuela?
Puede ser.
Por favor, maestro. Es importante para su escuela que se sepa que María del Mar vino a tomar clases, ¿o no? Sería una promoción importante, un reconocimiento a sus virtudes.
Eso no importa. Nosotros trabajamos para la verdad.
Pues ya ve. Entonces dígame lo que sabe.
Estuvo en la escuela y lo que descubrió aquí fue fundamental.
¿Qué fue lo que descubrió?
¿Y qué me da a cambio de la información?
¿Cómo?
Sí, como lo oye. Quiero algo a cambio de la información.
Pero usted dijo que lo único que le importaba era que se conociera la verdad.
No sea ingenuo, ni me haga parecer tonto. La información cuesta. Yo quiero anuncios para mi escuela en su radiodifusora.
No sé.
5 anuncios por día, durante un mes. Así como una carta de reconocimiento.
No puedo prometerle nada. Pero veré qué puedo hacer.
Bueno, ahí le va lo primero que sé. María cometió un gran error al cambiarse de nombre. Se convirtió en su propio Nahual. Eso la acabó.
No me digas.
Sí, sí. El Nahual puede devorarnos si no controlamos sus efectos.
Y así siguió, contándome una sarta de idioteces, en donde lo que más se distinguía eran sus delirios de grandeza y de persecución.
Nuestras reivindicaciones aterran. Los verdugos de nuestro pueblo están a la defensiva. De la hora de la revancha, se acerca. Diga eso. No, no va a atreverse.
Mire, mire, mire. A mí me interesa el caso de María del Mar.
¿Y para eso cuenta con una radiodifusora? No es mal negocio.
Oiga, no tergiverse las cosas. El caso de María del Mar es importante. Es una tragedia contemporánea.
¡Ja! ¿Eso importante? No me haga reír. Esa mujerzuela se fue en cuanto tuvo que asumir un compromiso. Y se fue a una escuela de extranjeros. ¡Ingrata! Pero ya la alcanzó la maldición que le lancé. ¡Como lo oye! Somos muy poderosos. No lo olvide, joven periodista. Y cumpla con su palabra. 5 anuncios para mi escuela.
¿Y a dónde se fue? ¿A otra secta?
Esto no es ninguna secta. Aquí se aprende disciplina. Y somos los mensajeros de un mundo perdido. Ella se fue con un grupo de timadores chinos, japoneses, asiáticos, degenerados. ¡Le va a pesar!
¿Dónde está esa secta de estafadores?
No te lo voy a decir porque tú también vas a escaparte. No te voy a decir nada.
Sería importante para encontrar a María y hacerle ver su error, ¿o no?
Mira, la verdad solo está entre nosotros. Y cualquiera que sea parte de esta escuela, deja el camino verdadero.
Dígame, por favor.
Está en la colonia Roma. El centro Mandapá. Por ahí pasó el temblor. Es la madre tierra que quiere expulsarlos. ¡La maldición los alcanza! ¡La maldición!
Así supe de un centro llamado Mandapá, en plena colonia Roma. Era un lugar de convergencia y revoltura de muchas creencias orientales que encontraban cabida, especialmente por su exotismo. Para recibir a los futuros iniciados clientes, está una mujer muy extraña, de apariencia mística, vestida de un blanco inmaculado, delgada pero bien formada, y que parecía llegada de otro mundo.
María. María del Mar. Sí, sí. Conocimos a María la pobre. A veces la veo en sueños, confundida, en un viaje peligroso del que no sabemos qué pasará. Nadie tiene la vida asegurada.
¿Cuánto tiempo estuvo aquí?
Poco. Muy, muy poco. Nada, casi nada. No pudo resistir la disciplina. Aquí hay que saber mortificar el cuerpo. Nuestro inmundo cuerpo.
Me sonrió de una manera equívoca, buscando mi aprobación.
María no estaba preparada para recibir la gran iluminación. Tuvo dos entrevistas trascendentes con la divina palabra.
¿Con quién?
Con su santidad. La voz de la sabiduría en el mundo. El maestro Raramutis, nuestro santo gurú, le dio instrucciones para su liberación. Pero ella no pudo seguirlas. Está muy contaminada por el mundo.
Ah.
Pero usted sí puede. Si quiere, a usted también le daría instrucciones. El gran maestro Raramutis es muy generoso. Y el aura de usted es muy translúcida. Venga, venga a nuestra escuela. Usted tiene la estrella de la iluminación.
No, no, no se crea. Soy muy incrédulo. Es horrible. Por culpa de la realidad, somos muy reacios. Desconfiamos de todo.
Es verdad. La información corrompe. Pero no se aflija. El maestro Raramutis ha salvado casos más graves. Hasta políticos vienen a verlo. Inscríbase. Solo cuesta 2 millones al mes.
¿De nuevos pesos?
No, no, no. Si no somos estafadores. Solo 2,000 nuevos pesos. Que es muy poco, comparado con lo que usted puede llegar a obtener. La liberación, la iluminación.
Suena mejor que un psicoanálisis, ¿eh?
No es bueno bromear con la doctrina, se lo advierto. En la escuela no toleramos la falta de respeto.
Pues ya ve, no tengo remedio. ¿Y con María qué pasó?
María del Mar, la pobre, no entendió. Se quedó prisionera de la malla. La peor de las condenas.
¿Cuándo dejó de venir?
Creo que pocos días antes de desaparecer. Acababa de tener su último encuentro con la luz del espíritu. El maestro Raramutis. Y tras ese encuentro, las palabras del maestro fueron una fuente de sabiduría. Comprendimos entonces que con María todo estaba perdido. Pero usted, el amigo periodista, usted podría descubrir otros horizontes, liberarse del cuerpo. El método que aplicamos aquí es muy interesante.
Y se me acercó para insinuarme mejor el método. Pero le olía muy mal la boca, mal la digestión. Comprendí que no tenía mucha más información que sacar.
Vamos a abrir una sucursal en Coyoacán, porque los astros están en conjunción en esa zona. Venga a visitarnos, quizá para entonces se decida. Y hasta pueda escribir un artículo en su periódico.
No me pareció mala idea, la de ir a Coyoacán, antes de que la secta Mandapá se instalara ahí. La plaza de Coyoacán era un buen sitio para aclarar mis ideas. De mis dos entrevistas frustradas, solo podía sacar en claro que María quería cambiar. Pronto dejé de pensar. La vida en la plaza se imponía sin mucho escándalo. Fluía sin complicaciones, sencilla y directa. Observé a unos niños que jugaban en una banca.
Nunca me deja hacer lo que a mí me gusta.
¿Y qué quieres ser?
Pues el sol y la luna, oye.
Pero eso no se puede. ¿Yo qué hago entonces?
Pues lo que quieras, sí. Pero que no sea ni el sol ni la luna.
Eso no se puede. Yo soy el sol y tú la luna, ¿sale?
No, no y no. Yo quiero ser los dos y que tengas que venir a rogarme de día y de noche.
Pues yo voy a ser los dos, ya verás.
Ay, pues alcánzame si puedes.
Pues te alcanzo si puedes. ¡Uy!
El juego de los niños me impresionó, como si se tratara de un mensaje cifrado. La tarde también había cobrado los colores de un mensaje secreto, con sus murmullos luminosos, sus risas, sus fuentes. De pronto comprendí que el caso de María era mi manera de conocer otras realidades y hacer más vivas las mías. Y me fui a otro lado, a tallarme un poco con la realidad. En el metro el desfile del mundo continuaba. Miseria, cansancio, soledad, extrañeza. Y a pesar de todo también había alegrías, pequeños roces, ligues, enamorados que se besaban sin pudor, piernas de muchachas que sonreían alegremente. En lo más profundo de ese universo, encontré a una mujer con sus tres hijos, uno en brazos y los otros dos arrastrados por los vagones. La mujer cantaba para pedir limosna. Tenía el rostro quemado y su voz era la imagen misma del dolor. Los pasajeros del vagón siguieron en su rutina indiferente, pero ese falsete doloroso, aguijón de la pena, esa voz lastimera hería, marcaba. Esa voz subía de las entrañas de la tierra para hablar del dolor. Y esa era la verdad que buscaba María, la verdad del canto para plasmar el dolor, la alegría, el más puro conocimiento. Esa verdad que poco a poco se pierde, voz que enseña a ver.
Presentamos La Fuga. Participamos en la realización de este programa en las voces José Carlos Rodríguez, Rita Guerrero, Salvador Sánchez, Luisa Huertas, Maru Pulido, Eduardo Lugo, Fernando Martínez y Viridiana Pérez Berti. Controles técnicos, Alejandro Ramírez. Efectos y musicalización, Vicente Morales. Asistencia de producción, Noemí Guerrero y Francisco Trejo. Música original de Marcial Alejandro, Rita Guerrero y Juan Sebastián Lach. Guión radiofónico de Carmen Limón y Enrique Atonal. Producción, Lidia Camacho. Idea original y dirección, Enrique Atonal. Esta fue una coproducción de Petróleos Mexicanos, Radio Educación y la Unidad de Producciones Audiovisuales del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.